Báilame rumba, tarumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Báilame rumba, tarumba. Queridos oyentes, hoy hemos decidido cantar nosotros nuestra sintonía de la canción. Estamos aquí en Radio Tarumba, bienvenidos a todos. Son las 11 de la mañana del martes 22 de junio. ¡Ya es verano!
¡Ya es verano! ¡Ya entra el verano!
Ya es verano, así que, pues nada, vamos a dar comienzo al programita. Tenemos aquí con nosotros a Isa, a Javi, que es un nuevo invitado que tenemos aquí hoy, que viene como oyente. José Mari, Sara, ahí al fondo Mari José, Carmen, Juan Carlos, Santi. Aquí a mi derecha tengo a Mario, a Manu, ay, Antonio. Somos un montón, aquí esto está que hasta arriba. Así que, pues nada, vamos a dar comienzo aquí a la cuestión y que esperemos que disfrutéis de este día con Radio Tarumba. Tenemos mucha noticia, muchas cosas, así que para darle aquí un poco de alegría a la cosa, vamos a escuchar un poquito de Navajita Platea, así porque toca momento flamenco, y volvemos en unos segunditos aquí con todos vosotros en Radio Tarumba.
Esquivando la mentira, huyendo de la maldad, cantan por un oído y por el otro se me va. Quiero vivir la vida libertad, que no me influya en la sociedad. Quiero bajarme de este juego al que no quiero jugar. Que no me obliguen a formar parte de la vida que los demás quieren llevar. Procuro separarme, miento si digo que no siento, y el dolor que llevo dentro en un mundo de desigualdad. Canto, vuelo, viajo con el tiempo y con mi soledad. Sueño, despierto. Cuando salga la luna llena, me quedaré en silencio, contemplando su belleza, y esperaré hasta que el sol se ponga. De la tierra canto, vuelo, viajo con el tiempo y con mi soledad. Sueño, despierto, viento, llévate contigo la frialdad. Con el tiempo y con mi soledad. Cuando salga la luna llena, me quedaré en silencio.
Bueno, buenos días, aquí estamos en el espacio de noticias. Comenzamos con Antonio. Antonio, ¿qué nos traes?
Pues traigo Una noticia un poco espeluznante, porque se trata de los cacos que hacen el agosto en las manifestaciones de los gays. Entonces dice así: los agentes alertan de la llegada de cacos procedentes de toda Europa. Madrid, no solo vienen a disfrutar de la fiesta, la combinación, entre comillas, aglomeración, alcohol y fiesta, alcohol y dinero, hacen del Día del Orgullo Gay un escenario perfecto para carteristas y descuideros que vienen desde otros puntos de Europa para actuar en Madrid con motivo de esta celebración. Así lo ha advertido la policía a los organizadores del evento, a los que han proporcionado una serie de recomendaciones para evitar los cientos de robos que se han producido en los últimos años. Por ello, con motivo de las fiestas que se celebran en el madrileño barrio de Chueca, los primeros días de julio, entre las normas generales recomendadas, no sacar dinero de cajeros de la calle, no hacer ostentación de las joyas, relojes y otros objetos de valor, así como mantener sus pertenencias siempre a vista, proteger los bolsos y carteras siempre a la vista, proteger los bolsos y carteras especialmente en los transportes públicos y en las grandes aglomeraciones, como conciertos de Killing Me Now en Plaza de España, el día 3 de julio, día de la manifestación del Estatal del Orgullo Gay. Entonces, todas estas recomendaciones, y yo añadiría que la mayor y mejor recomendación es no asistir a la manifestación de los gays. Ellos, que sus fiestas, que vayan ellos solitos.
Pues muchas gracias. A mí me parece que es una fiesta muy divertida, que tienen todo el derecho del mundo, pero hay mucha gente y muchos ladrones, que a mí ya me han robado alguna vez allí.
Muchos ladrones.
Continuamos adelante, Manu, ¿qué nos traes, Majo?
Pues una noticia sobre los animales clonados y las cosas que se pueden obtener de ellos. Dice: a la búsqueda del superfilete. En Estados Unidos, a diferencia de la Unión Europea, desde enero del 2008 se dio el visto bueno sobre la seguridad de la leche y la carne de la descendencia de un animal clonado. En estos dos años hasta la actualidad, se supone que algunas crías de ejemplares clonados han entrado en la cadena alimenticia de Estados Unidos. No obstante, hay una actitud de denuncia por parte de activistas como los del Centro para la Seguridad de los Alimentos, que denuncian la falta de existencia de estudios a largo plazo. Esta es la crítica que se realiza al consumo de alimentos de animales clonados, en los que el Estado y las empresas con intereses creados pretenden ir más lejos de lo que aconseja el sentido común. Vamos, esto lo que quiere decir es que no sabemos nada de hasta qué punto son sanos los animales clonados y las cosas que podemos obtener de ellos, leche o carne o lo que sea.
Ya te digo.
Y como no se sabe, pues estamos yendo demasiado rápido, porque quién sabe. A lo mejor dentro de 10 años se descubre que eso es cancerígeno, vete tú a saber.
Sí, y cuando ya sea muy tarde.
Claro.
Juan Carlos, ¿qué nos traes tú?
Hola, buenos días. Yo traigo una noticia sobre el toro ratón.
¿Toro ratón?
Estamos hablando de clonación.
Que se llama ratón.
¡Ah! Me digo, más menudo cruce, más chungo.
No, hombre,
¿quién sería el macho?
¿Quién sería la hembra? Madre
¿también?
Mía.
Venga,
bueno,
entonces,
el
¿cómo
toro
es?
Ratón está es el toro más solicitado por su inteligencia, por su agilidad y por su fuerza. Contra más cogidas hace y más gente fallece, más valorado está. Yo eso no lo veo bien. Yo creo que lo tendrían que quitar. Pero cada festejo que hace cobra 6.000 euros. Lo quieren clonar porque es un toro de pura casta, muy fuerte, muy ágil y muy inteligente. Y bueno, y ya con esto, pues yo creo que lo tendría que retirar.
Vamos a dar paso a Sara. Sara, ¿qué nos traes, maja?
Noticia, necesidad para padres. Dado que apenas tienen tiempo los padres ahora con los niños por el trabajo, van a abrir entre Azul Atocha una universidad para resolver problemas entre padres e hijos, como enfermedades como si se hace pis en la cama, que puede ser causa de un trastorno del colegio psicológico, como diarreas, problemas digestivos u otros causas de salud física, incluso en cáncer de los niños. En caso de que fuese psicológico, se puede deber a un fracaso escolar o de adaptación al colegio o entre los amigos. Esto es para evitar enfermedades o problemas entre padres e hijos que de momento no tienen tiempo de hablar con ellos día tras día para que no se convierta en una situación insostenible. Opinión personal. Así los niños de hoy, mañana, es decir, en el futuro, serán más sanos psicológicamente y podrán avanzar en sus estudios, elegir la carrera y encontrar trabajo.
Muchas gracias, Sarita. Pues seguimos adelante, que aquí es que estamos ciento y la madre, ¿sabes? José Mari, what have you got? ¿Qué tienes para nosotros?
Hola,
¿qué traduzco? Nos ha dado por
hola,
ser
buenos días, señores y señoras.
Niños y niñas, ¿eh?
Niños y niñas, o señores o señoras. La policía ha detenido a una pareja de ladrones de 20 y 24 años que robó en un coche estacionado en un centro comercial de Alicante y que aprovechó que compraron el recibo de compra para ir a la tienda para cambiar la talla de algunas de las prendas.
Voy a hacer un como hacen en las baterías cuando algo es súper veloz. Carmen, ¿qué nos traes? Maja, gracias, José Mari. Muy bien, muy bien. Esto es como un avance informativo.
Bueno, yo traigo una noticia que a mí me ha llamado muchísimo la atención. No es nueva, pero es importante que se conozca. Dice el titular, el Club Bilberden, es un nombre muy raro que yo no sé pronunciar, le vamos a llamar Club B, invita al presidente a su reunión. Dice Zapatero ante el misterioso Club de los Poderosos. Se trata de un club selecto compuesto por personalidades del mundo de la política y de la economía. Se reúnen en Sitges y han invitado también a la reina. La localidad barcelonesa de Sitges acoge estos días al Club B. Se trata de un opaco y selecto club de distinguidas personalidades políticas y económicas que se reúnen una vez al año desde 1954 con misteriosos fines. Los asistentes nunca hacen públicos tras los encuentros los temas que han tratado. Este año el club ha invitado a Zapatero y a la reina. Además ha asistido también Gallardón por parte de España. Entre otras personalidades que solo asisten con exclusiva invitación se encuentran personas con influencia como los dirigentes de las petroleras BP y Shell, los ejecutivos de Google, el primer ministro de Francia o el secretario general de la OTAN. Luego explica un poco de qué se trata este club, qué pretende, cómo nace. Nace en la Segunda Guerra Mundial, para abreviar, en 1954. Y qué influencia tiene real, y eso sí lo voy a leer, dice, muchos aseguran que sus decisiones orientan la política internacional y hay voces que dicen que urden intrigas para defender sus propios intereses económicos.
Muchas gracias, Carmen. Seguimos adelante con Mario. Mario, hoy se estrena en el espacio de noticias el motorista de AFAEMO. Así que, ¿qué nos traes, Pedroso? Pedrosa, perdón. ¿Qué noticia nos traes?
Ninguna. No tengo noticia ahora.
Pues da paso al siguiente compañero, que es...
Isabel.
Isabel, adelante.
Hola, buenos días. El médico decidirá si las menores pueden abortar sola. Las mujeres de entre 16 y 18 años estarán formalmente obligadas de uno de sus padres o tutor, o a presentar su firma para poder abortar, pero será el criterio de los médicos el que impere en los casos ese requisito cuando la chica alegue conflicto familiar. El borrador del reglamento que desarrolla la ley de aborto. La señal que será el facultativo el que valore si están fundados los temores de la chica y para ello podrá pedir informes a un psicólogo o trabajador social. La norma que establece el aborto libre hasta la semana 14 entra en vigor el próximo 5 de julio. Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a poner un poquito de musiquita y continuamos ahora en un momentito. Vamos a dar honor a la llegada del verano así, con esta canción.
Tengo el azul del cielo, tengo el del mar y quiero. Tengo una playa que es hermosa y un millón de cosas para celebrar. Tengo el olor a arena, tengo mis estrellas palmeras.
Tenía que recordar mi infancia de alguna manera, así que he tenido que poner este temazo. Hemos montado aquí un espectáculo tremendo en el estudio. Estamos todos ahí, desmelenados. ¡Sara! Bienvenida al espacio personal. Hacía bastante que no te teníamos aquí en tu momento, Sarica. Así que háblanos, dinos, explícanos.
Voy a hablar sobre las hipotecas. Las hipotecas sobre casas crecen un 8,5%. Si los cónyuges tienen dinero con su trabajo fijo, ambos podrían hipotecarse por muchos años si lo deciden y en su caso quieran obtener vivienda, pueden hacerlo de alquiler con la Comunidad de Madrid. Con estas dos opciones, comprando un piso, aquellos que tengan dinero ahorrado. Obtener una vivienda ha sido el problema siempre desde nuestros padres, con la diferencia de que ahora los jóvenes piensan más en divertirse que antes, que en la vida era más dura, porque tenían que emigrar a Europa, a la aventura, en busca de trabajo, para ahorrar dinero para un piso, y muchos tenían luego en su ciudad dos trabajos, los padres y las madres cuidaban de sus hijos.
Muy bien, Sara. Muy bien, Sara. Bueno, atentos. Nosotros, nuestra historia en la asociación gira mucho o gran parte en torno a la cuestión de la salud mental. Tenemos a Carmen, que ha escrito una carta que ahora ella lo va a explicar. Así que, como es bastante extensa, yo ya me callo para que ella pueda tener su espacio.
Bueno, pues es una carta que he enviado ya porque todos sentimos mucha impotencia ante nuestros problemas que no terminan de resolverse. Y entonces se me ocurrió enviar una carta a Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad, el día 14 de junio. La tengo colgada de mi blog. Si alguien quiere darle un repaso, se entra por el enlace de Google http://carmenurbieta.blogspot.com. Me encantaría que se difundiera y que la gente hiciera sus comentarios al respecto, porque es una página que, aunque yo tengo otra serie de inquietudes, se dedica casi exclusivamente al tema de la salud mental. Entonces, a la ministra le explico mi problemática personal, que no voy a explicar ahora porque todos y cada uno de los enfermos mentales tienen su propia tragedia personal. Y bueno, lo que digo en resumen es lo siguiente. Con todos mis respetos, quiero con esta hacerle partícipe de una situación insostenible en pleno siglo XXI. Se trata del controvertido, entre comillas, tema de salud mental. Bueno, ya digo que le explico un poco y luego ya continúo. Digo, vamos a lo que nos interesa. Hablo en nombre de todos y cada uno de los afectados cuando exijo que el tratamiento de la salud mental ha de tomar un cariz diferente. 1. Los hospitales públicos no reúnen condiciones dignas. Son peor que cárceles. No disponemos de espacios al aire libre dentro del recinto donde poder respirar o donde poder recibir la visita de los familiares que vienen a unas horas predeterminadas, marcadas rigurosamente por el centro hospitalario, que vienen, digo, a atendernos y ayudarnos. 2. Al llegar, el personal sanitario, según órdenes recibidas de no se sabe quién, confisca todas nuestras pertenencias, no solamente los mecheros, medida con la que puedo estar de acuerdo, sino también radios, relojes, ordenadores personales, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a las llamadas telefónicas, solamente se nos permite una al día, siempre que sea a un número fijo. Si tienes la mala suerte de que nadie contesta o comunica, pierdes la vez y tienes que esperar hasta el día siguiente para poder tener la oportunidad de la comunicación. 3. Las puertas de la planta aparecen cerradas y vigiladas las 24 horas del día. Las ventanas tampoco pueden abrirse. El único pasillo existente solo puede ser recorrido por la zona donde se encuentran las habitaciones de las personas de tu mismo sexo. 4. No existe intimidad de ninguna clase. Las habitaciones son compartidas por personas que ni siquiera tienen la misma dolencia que tú. Allí se mezclan distintas patologías como la anorexia, la bulimia, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, trastornos de la personalidad, personas con manías persecutorias, con crisis de pánico, con problemas de drogadicción, personas que se han querido autolesionar, y luego pongo entre paréntesis, el índice de suicidios entre personas con problemas de salud mental es enorme, aunque todos sabemos que hay un pacto de silencio. Bueno, y más, presidiarios con comportamientos de no adherencia al sistema penitenciario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Gregorio Marañón, su planta de hospitalización, no estoy hablando del equipo, el equipo es maravilloso, su planta de hospitalización no es el peor. En el Hospital Clínico de Madrid disponen solo de dos habitaciones, una para hombres y otra para mujeres. 5. Por otro lado, la sensibilidad de algunos miembros que componen el personal sanitario también deja mucho que desear. No son todos, sería injusto decir lo contrario, pero algunos, repito, algunos sí dan muestras de unos prejuicios y de una ignorancia en el trato que no deberían consentirse en personas para las que el desempeño de su trabajo debería ser vocacional. Y lo pongo con mayúsculas. Los enfermos mentales, lo que más necesitamos, por encima de todo, es cariño y comprensión. 6. También pedimos que se acabe de una vez con prácticas tan humillantes como son el mantenerte durante horas atados de pies y manos a la cama, cuando, y vuelvo a remitirme al punto 5, punto anterior, cuando, digo, la causa muchas veces se debe a una protesta más o menos airada por parte del enfermo hacia la persona encargada de tu cuidado, quien en muchas ocasiones pierde los modales y la educación y te trata como la última escoria de la última escoria. Todo el que haya estado ingresado en un hospital psiquiátrico público sabe que no miento. Y todo esto, a estas alturas, no se puede consentir. Si no fuera suficiente con sufrir la enfermedad, aún tenemos que cargar con un estigma que se hace presente incluso en los hospitales. En resumen, exigimos dignidad, respeto y que se nos trate en los hospitales como se trataría a cualquier otra persona que recurre a ellos aquejados de una dolencia física. Exigimos que se invierta en salud mental para mejorar las instalaciones de los hospitales públicos, así como para la investigación a nivel científico y farmacológico. Exigimos estar presentes en la sociedad sin que tengamos por ello que avergonzarnos ni ocultar que padecemos una enfermedad mental. Exigimos que se escuchen nuestras demandas que año tras año manifestamos en actos institucionales promovidos por asociaciones de enfermos mentales, voluntarios, afectados y familiares, y que no alcanzan absolutamente ningún eco en los medios de comunicación. No somos invisibles. Nosotros también tenemos muchas cosas que decir. No solamente Belén Esteban.
Bien, me encanta ese momento.
No quiero extenderme más. Con ayuda o sin ella, nosotros, los enfermos mentales, vamos a hacernos oír. Ustedes son el gobierno socialista. Que no sean solamente los ricos los que tengan opción a una atención digna en hospitales privados. Firmado, María del Carmen Urbieta Pérez de Nanclares, aunque creo que hablo en nombre de todo el mundo, es una cuestión particular mía y me gustaría que vosotros opinarais si estáis de acuerdo o no, para que no sea yo sola la que esté diciendo lo que estoy diciendo. Gracias.
Bueno, yo creo que efectivamente estamos todos metidos en el mismo barco, unos opinan de una manera, otros de otra, pero como estamos un poco justitos, José Mari nos va a hablar de los perros,
sí, señora,
porque si no, no llegamos.
Buenos días, os voy a hablar un poquito de los perros, bueno, de mi perra, pero vamos, lo tengo aquí escrito y ahora lo leo. Bueno, el título ya lo sabéis, los perros son los más nobles y cariñosos. Lo digo porque tuve yo una perra pastora alemán con un poco de lobo. Era buena, pero cuando llamaban al timbre no era ninguno de nosotros cinco. Se ponía a ladrar como una loca, pero nunca mordió a nadie, ya sea en casa o en la calle. Una vez se peleó con un pastor alsaciano que pasó eso. Bueno, con un pastor alsaciano, el dueño del perro era de un amigo, y desde que pasó eso no quiso cuentas con ese perro. Cuando la bañaban, antes de bañarla en la bañera teníamos que salir detrás de ella, y la llamábamos y no nos hacía caso. Cuando íbamos a la sierra y nos íbamos a dar un paseo, vamos a la sierra, es que mis padres tienen un chalet, y nos íbamos a la sierra, pues nos dábamos un paseo, cuando llegábamos al chalet y oía los pasos en la escalera de la puerta de entrada de arriba, pues cuando subíamos se ponía a llorar y se meaba en la terraza de la alegría, porque se quedaba la pobrecita sola, que también hacen mucha compañía. Y quiero decir que aquí, que cuando la sacaba me tocaba a mí a mediodía y protestaba yo porque la tenía que sacar. Quiero pedirle a mi perra perdón por eso, porque no la sacaba.
Qué rico eres.
Es que no me gustaba sacarla y es que era mediodía.
Eso nos pasa a todos. Si es encima una hora muy marrón. Ya. 3 de la tarde. Nunca nos apetece sacarle, pero no pasa nada. No le vas a querer menos por eso.
Eso fue lo de la perra. Bueno, también tuvo 7 o 8 cachorritos. Y yo vi el primero que estaba en la terraza y fui a llamar a mis padres y a mis hermanas. Y nada, que cuando fui a llamar a mi madre, que fue a la primera que se lo dije, se dijo que iba a ver allí un perro, que no. Y yo diciéndole que sí, que he visto un perrillo y eran así de grandes. Y nada, muy bien. Llegamos allí y dice, mi madre, anda, pero si es que está dando a luz la perra.
¿Y cuántos cachorros sacó?
7 o 8. Uno nació muerto, pero eran 7. Es que los regalamos. Venga, vale.
Venga, vale, Santiago. Hace unos días que no nos leía unos cuentecillos. Así que... tenemos ganas de escuchar un cuento tuyo.
El cuento de hoy es de animales y es conocido.
Popularmente.
Es conocido, en la sabiduría popular es muy conocido.
Es por darte un toque de humor.
Quizá lo conocéis ya, nuestros oyentes lo conocen. Dice así: el cuervo encontró una vez un pedazo muy grande de queso y se subió a un árbol para comer el queso más a gusto y sin que nadie le molestara. Estando así, el cuervo pasó la zorra y cuando vio el queso empezó a pensar en la manera de quitárselo. Con este objeto le dijo lo siguiente: «Don Cuervo, desde hace ya mucho tiempo he oído hablar de vuestras perfecciones y hermosura. Aunque mucho os busqué, por voluntad de Dios o por desdicha mía no os vi hasta ahora, que os hallo muy superior a lo que me decían. Para que veáis que no me propongo lisonjearos, os diré, junto con lo que las gentes en vos alaban, aquellos defectos que os atribuyen. Todo el mundo dice que como el color de vuestras plumas, vuestros ojos, pico, patas y garras es negro, y este color no es tan bonito como otros colores, el ser todo negro os hace muy feo, sin darse cuenta de que se equivocan. Pues aunque es verdad que vuestras plumas son negras, su negrura es tan brillante que tiene reflejos azules, como en las plumas del pavo real, el ave más hermosa del mundo. Y aunque vuestros ojos son negros, el color negro es para los ojos mucho más hermoso que ningún otro. Pues la propiedad de los ojos es ver, y como el negro hace ver mejor, los ojos negros son los mejores. Por lo cual los ojos de la gacela, que son más oscuros que los de los otros animales, son muy alabados. Además, vuestro pico y vuestras garras son mucho más fuertes que los de ninguna otra ave de vuestro tamaño. También tenéis, al volar, tan gran ligereza que podéis ir contra el viento, por recio que sea, lo que ninguna otra puede hacer tan fácilmente. Fuera de esto estoy convencida de que, pues en todo sois tan acabado, y Dios no deja nada imperfecto, no os habrá negado el don de cantar mucho mejor que ningún otro pájaro. Pero pues Dios me hizo la merced de que os viese, y contemplo en vos más perfecciones de las que oí, toda mi vida me tendría por dichosa si os oyese cantar. Cuando el cuervo vio de qué manera le alababa la zorra y cómo le decía la verdad, creyó que en todas las cosas se la diría y la tuvo por amiga, sin sospechar que todo lo hacía por quitarle el queso que tenía en el pico. Conmovido pues por sus elogios y sus ruegos para que cantara, abrió el pico, con lo que cayó el queso en tierra. Cogiólo la zorra y huyó con él. De esta manera engañó al cuervo, haciéndole creer que era muy hermoso y que tenía más perfecciones de lo que era verdad.
Manu, adelante, continúa tú.
Bueno, yo vengo con un espacio personal en el que veo que la enfermedad mental poco a poco pues está evolucionando hacia mejor. Y lo titulo La locura casi se cura. Todos nos hemos enfrentado a situaciones que, ya sea más o menos directamente, nos han hecho sentir estigmatizados. Esta desagradable sensación, a mi entender, no tiene más solución que el contacto personal con los llamados sanos, que les lleve a superar la barrera que sobre los enfermos se pone. Solo así verán que los enfermos, en su inmensa mayoría, no son más peligrosos o raros que la mayoría de las personas. Desgraciadamente, cada vez más, la gente tiene poco contacto con el vecino en las grandes ciudades y no se sabe qué extraño mecanismo se da que se suele hacer caso al que es más desconfiado o al chismoso que extiende las ideas más negativas posibles. Claro que en los pueblos de toda la vida el sanbenito que te pudieran poner aún era más duro, porque todo el mundo se conocía y el estigma o la mala fama superaba a la persona con este problema. De todas formas, soy medianamente optimista gracias a los medicamentos que tanto han avanzado y a las campañas de sensibilización, algo que se ha logrado en los dos lados de este frente, enfermos y sanos, aunque aún quede mucho por conseguirse, ya que los medios de comunicación son inevitablemente sensacionalistas y siempre hablan de esta enfermedad para referirse al perturbado que se haya salido de madre. Pese a todo, poco a poco se van obteniendo resultados. Y ya para terminar, no desesperemos, y si a ellos les pedimos paciencia, no renunciemos nosotros a tenerla para luchar en esta guerra tan complicada a veces.
Muy bien, muy bien.
Muy bien. Sí, señor.
Estoy contigo. Bien, chicos, bien, hay que luchar. Antonio, ¿qué nos traes, majete?
Yo voy a hablar en el espacio personal de mi padre, que con 91 años que tiene cumplido, todavía se le sube la soberbia a su poder. No sé cómo una persona tan mayor como puede tener tanta soberbia, la verdad. Resulta que le mandó la...
No se nota que no va a oír tu padre el programa, ¿eh?
Le mandó la enfermera... Que le mandó la enfermera un test de que tiene, es diabético, entonces se le sube mucho el azúcar, porque es muy comilón y le gusta comer mucho y de todo. Bueno, pues... esto fue el jueves y se lo hizo la primera hora de la mañana, se lo hizo la chica que hace la limpieza y luego a mediodía empecé a hacérselo yo y no sé por qué el aparatito no marcaba el número y entonces empezó a hablar de desparpajo, de mi desparpajo. Entonces pues se lo podía haber hecho continuando a hacérselo después de la comida y luego por la noche, pero ya me puso de mal humor y no quise saber nada de él ni de sus azúcar. Y entonces es lo que quería decir, eso, que todavía una persona con 90 años tiene mucha soberbia y cuando se dará cuenta este hombre de que no se puede ser tan soberbio como es él.
Con 91 años lo tienes complicado. Yo te recomiendo que tengas paciencia.
Hay que tener mucha paciencia con él, la verdad.
Juan Carlos, ven a ver qué dices, pero tienes que acercarte, porque si no, no. Vale, pues venga, continuamos y cerramos espacios personales que hoy han estado cargaditos con Isa. Isa, que nos quería hablar, ¿de qué nos querías hablar?
Pues tenía otra cosa, pero alguien me ha recordado. Cuando era todavía pequeña, me estuve haciendo pis hasta los 8 años. Entonces me llevaban a médicos particulares, me mandaban una pastillita así de color rojito, pequeñita, y no me hacía nada. Entonces yo cuando iba al colegio por la tarde, yo sentía un dolor aquí.
Explica qué es aquí.
En el flanco derecho. Y entonces... pues todas las tardes que iba al colegio, cuando comía, siempre con el dolor. Ya luego ya un día me dolía hasta por la mañana y me daba fiebre. Y el médico que íbamos, pues seguía con la misma pastilla y que no era del apéndice. Otra doctora que había, que era del apéndice, que había que operar inmediatamente. Y así fue. Ya caí mal, mal, mal. Y entonces me operaron del apéndice y me dejé de orinar.
O sea que era cuestión del apéndice. Bueno, pues ¿y cómo te sientes ahora? ¿Cómo te ha surgido esta historia de contar esto?
Porque es que no sé quién ha leído algo de...
¿Qué te ha recordado?
¿Qué me ha recordado?
Pues sí. Nada, pues eso está bien, jolín, que si te surge. Bueno, pues vamos a poner un poquito de musiquita, así que le gusta a unos cuantos de los que estamos por aquí, y continuamos ahora mismo.
Tengo un amigo de cualquiera, tengo un amigo que se llama Cartera, tengo un amigo que está pobre y embustero, que se hace fiel a mí cuando usted tiene dinero. Tengo un amigo de cualquiera, tengo un amigo que se llama Cartera, tengo un amigo que está pobre y embustero, que se hace fiel a mí cuando usted tiene dinero. Dinero, por Dios que tendrás dinero, porque hace al pobre rico y el rico hace por Dios cero. Ay, dinero, por Dios, no sé qué tiene el dinero.
Y no es más bueno quien tiene dedo, sino que se lo pregunta el que murió en un maero.
Maldito dinero, hay quien compre una sonrisa, la salud y hasta un te quiero. Ay, dinero, por Dios, no sé qué tendrá el dinero.
Que coja un hombre y le pone galones, y así mismo un sobrenombre, solo soy un rico nuevo.
La vida es un tablero de ajedrez, si tú eres el rey yo prefiero ser el peón. Con los años se termina la partida y dormimos los dos en el mismo cajón.
Que tengo yo un amigo de cualquiera, tengo un amigo que se llama Cartera, tengo un amigo que está pobre y el buchero, que se hace fiel a mí cuando usted tiene el dinero.
Me río de los que piensan que la ilusión nunca se vive. Hay que decirle a estos señores para que aprendan que la ilusión ha nacido libre. Que la ilusión vive en tu sueño y no como el dinero que está presente. Yo voy a poner un ejemplo, quien no ha dicho te quiero, y contigo me voy a vivir bajo un puente. Pobre del hombre que se mide por su clase.
Como decíamos antes, Mario está medio semiestrenándose, pero ya forma parte de Radio Tarumba, ya no se escapa, ya le hemos captado. Esto es como una secta. Así que, Santi, vuelve las entrevistas y va a entrevistar a Mario, así que ahí os dejo.
Hola, hola Mario.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿desde cuándo vienes a FAEMO?
Pues llevaré mes y medio, más o menos, aproximadamente.
¿Y te ayuda a venir?
Sí, bastante. Me libera de mucha tensión y me despierta un poco la mente.
Igual que a todos. ¿Y ha cambiado tu idea de lo que es nuestra asociación desde que fuiste a la asociación por primera vez?
No, la verdad es que no. Me hice una idea de ella y es la misma.
¿Responde a tus propósitos y a tus expectativas la asociación?
Sí.
Cuéntanos qué edad tienes.
34 años.
¡Qué joven! Y tienes, ¿tienes estudios? ¿Has estudiado algo?
He estudiado algo de mecánica, pero poco.
¿Tienes algún título de estudios de mecánica?
Tengo FP1.
Fíjate.
En industriales, en la rama de industriales.
Cuéntanos cómo es tu rutina, tu día a día.
Mi día a día es levantarme temprano, que me gusta levantarme temprano. Desayunar, sacar a la perra, ir a FAEMO. Y luego por la tarde me intento entretener haciendo deporte o sacando otra vez a la perra o viendo amigos, cualquier cosa que tenga la mente ocupada.
¿Qué tal con los coches de radiocontrol?
Muy bien, es algo que practico desde los 16 años y es algo que me encanta, es una práctica para mí esencial en mi vida.
¿Te divierte?
Sí, me divierte muchísimo, aunque hay veces que los nervios te absorben a la hora de pasártelo bien.
¿Y qué haces en el resto de tu tiempo libre, aparte de esto de los coches de radiocontrol?
Bueno, pues tengo amigos que salgo con él de vez en cuando al cine o nos vamos al campo. Eso sobre todo los fines de semana. El coche de radiocontrol, al ser una actividad bastante cara, lo cojo los fines de semana solo.
Antes dijiste que tenías estudios de mecánica. ¿Y lo has ejercido alguna vez? ¿Has trabajado alguna vez en un taller mecánico?
Sí, empecé con 16 años trabajando en un taller mecánico de motos, ahí en Goya, que iba a los veranos. Y luego he estado en un taller, bueno, en el de Carlón, trabajando año y medio, pero con las bicis.
¿Y por qué dejaste estos dos trabajos? ¿Por qué causas?
Es por temas de la enfermedad, que te deprimes, o ves que no vales, o cualquier cosa parecida que te pase.
¿Y en estos días, en tu presente, estás buscando trabajo, ahora?
Ahora mismo estoy un poco parado, estoy esperando al CRL para empezar a buscar trabajo allí y prefiero un trabajo, ¿cómo se dice esto?
Mecánico.
De mecánico, pero...
¿A media jornada?
A media jornada o jornada completa, pero que sea tutelado por alguien.
O sea, que si hemos entendido bien, te ayudan en el centro de rehabilitación psicosocial, ¿no?, a encontrar trabajo.
Sí, lo que pasa es que ahí tengo que tener una queja porque creo que tarda muchísimo tiempo en acoger a una persona y pienso que esta enfermedad bastante cuesta levantarse como para luego volver a caer y otra vez levantarse.
¿Te ves entonces capaz y con fortaleza y con salud como para retomar un trabajo remunerado?
Sí, estaría flojito, pero empezaría a tomármelo en serio otra vez, como en el de Carla.
O sea, que te gustaría trabajar a media jornada, pero ¿de qué? ¿De qué te gustaría ahora encontrar trabajo?
Pues Santi, eso es algo que tendría que estar que pensar porque no tengo muy claro ahora mismo lo que quiero hacer.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿recuerdas cuando condujiste por primera vez una moto?
Pues creo que con 12 años, una cosa así, y ya con 16 tenía el carnet de ciclomotor.
¿Y qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Los coches? ¿Las motos?
Me gusta la conducción del coche más que de la moto.
Hablando de motos, ¿conoces en persona a Daniel Pedrosa o Jorge Lorenzo?
Pues no tengo el gusto de conocer a esas dos personas.
¿Pero has asistido a los circuitos a verles correr en sus motos?
Tampoco, no he tenido la oportunidad de hacerlo.
Hablando ahora de tu familia y de tus amigos, ¿te apoyan ellos en la enfermedad, tus familiares, tus amigos?
Tengo amigos que son muy buenos y con esos me quedo.
¿Tienes novia o has tenido novia?
He tenido novia a los 16 años y luego he tenido un par de novias, pero lo más importante para mí fue la de 16.
¡Qué afortunado!
¿Por qué?
Hombre, todo el que encuentra el amor es afortunado, Mario.
Vale, vale.
Y ahora, háblanos más, ¿qué es para ti sentirte activo?
Pues tener la mente despejada, despierta y empezar a tu mente a estructurarla y digamos a formatear y grabarla.
¿Y qué puedes hacer para conseguirlo? ¿Qué puedes hacer para sentirte así, más activo?
Pues trabajar mucho, ser una persona muy sana, muy constante, estar interesado por las cosas y poco más, sí.
Pues ojalá que logres sentirte más activo y que trabajes, bueno, pues lo antes posible. Muchas gracias, Mario.
A usted.
Hasta luego.
Hasta luego.
A usted. Muy bien, ha quedado de usted muy bien.
Sensación de tristeza que me inunda toda la cabeza, que viene y se va, que me coge y me deja. No quiero verla más, que no, no quiero verla más, que no, no quiero verla más, que no, quiero verla más, que no. Como pudiera mantener la entereza, poder sacar fuerzas de flaqueza, leeré, leeré, que es mi naturaleza. No quiero verla en ningún lugar, sacarla de mi imaginación, porque no me deja reaccionar. Estoy hablando con una amiguita de tu atención, que ya no puedo quererte. Quiero decirte al oído, desaparece de mi mente. Otra copita pon, que yo te pongo mi corazón, que siempre late muy fuerte. Una idea que me da vueltas, me va girando con una cuerda, la quiero olvidar pero nunca me suelta. No quiero verla más, que no, quiero verla más, que no. Voy a verla pero me quedo en la puerta, se me aprietan todas las tuercas.
Bueno, como cada año, no podemos olvidarnos de comentaros que este fin de semana, desde el viernes 25 hasta el domingo 27, se hace el séptimo festival de Almenara, donde la radio durante esos tres días va a tener una serie de actividades que se van a hacer, no olvidéis, desde el viernes 25 hasta el domingo 27, en el Parque de Rodríguez Sahagún, está en la zona del canal, del patio. El acceso es por la calle Sinesio Delgado, paseo de la dirección, autobuses 147 o 42 y metros Ventilla y Barrio El Pilar. Entonces, Mari José nos va a decir todas las actividades que van a haber para que a quien os apetezca os paséis por ahí a encontraros con vuestra radio.
Hola, buenos días. Mira, la programación empieza el viernes 25 con música en vivo. Y a las 21 horas estarían My Little Funky Monkey, rock. A las 22 horas, Rasta Keltia, ganadores del sexto concurso de maquetas y folk. A las 23 horas, Antigua, rock and hard. Y a las 24 horas, Musa and the Latin Reggae Band, Reggae y Ska. Y a las 20 horas, taller de juegos populares. El sábado 26 habrá Raz y Rigi, sistema de sonido volumen 6. A las 19 horas, Rapeadero Tetuán, Unión Urbana, Brick. A las 20 horas, Mad Family. A las 21, 4K Sound. A las 22 horas, Tasty Sound System. A las 23 horas, Bass Culture International Miss Cayo de Rus. A las 24 horas, Tunda Clark Craig y Solo Banton. A la 1 hora, Pachamama Craig. Y a las 2, Sin Fronteras y Selectas. Recordad que a las 7 y media hay gincana y taller de pintura. Y para finalizar el día 27, día comunitario, a las 12 horas, talleres de costura, arcilla, confección de libros, globoflexia, chiringuito fotográfico. A las 14, esto ya es muy interesante, un picnic vecinal. A las 16 horas, danza ecuatoriana y títeres. A las 19 horas, compañía de teatro griot. A las 20 horas, Cirque du Sombrail. A las 21 horas, danza oriental. A las 22 horas, flamenco y sevillanas. A las 23 horas, teatro escuela estudio 3. Y a las 24 horas, despedida y cierre. Esperamos que os animéis estos días y lo paséis todos muy bien.
Claro. Pues muchas gracias, Mari José, y ya vamos a dar paso seguido a nuestra tertulia de hoy, que es ¿qué sabemos hacer? ¿Qué habilidades tenemos? ¿Cómo fomentarlas? Así que, ¿quién es el habilidoso o habilidosa que va a participar en el... Mari José, ¿qué habilidades tienes?
Habilidades.
Aparte de ser súper habilidosa en el tema de decir el festival, te puedes venir y te podemos subir al escenario a presentar las actividades del día, ¿eh?
Estaría bien.
¿Qué tú sabes? Que digas, pues yo hago esto y soy la leche.
Uy, eso hace antes, ahora ya no.
No, pero venga, sí. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué tenemos ahí metido en el cuerpo que no lo podemos sacar? Nada. ¿Tú, Mario?
¿El qué?
¿Qué tenéis? ¿Tú en qué sois habilidosos, chicos?
Yo como Mari José era habilidoso para todo lo que me ponía, para todo, cualquier cosita.
Yo soy pues, marido.
Lo sacaba, pero desde que tengo la enfermedad, no sé si es que no me apetece o no sé, que no soy habilidoso, que prefiero no hacer nada a hacer nada a pues eso. Que se me ha quitado esa habilidad que tenía, la verdad, de arreglar cualquier cosita que...
A ver, yo os conozco desde hace muy poco y sé sí. que tú, Antonio, eres un experto en jardinería, por ejemplo. Así
Uy,
que no,
un experto.
Así
no,
que no conozco, digas que no tienes habilidad.
Conozco algo.
No digas que no tienes habilidad. Muchas veces el problema nuestro es la falta de autoestima.
Sí.
Tú eres un jardinero maravilloso, porque yo lo he visto, los jardines que hay enfrente están preciosos y eres tú el que los cuidas.
Los cuida Pedro. Son de Pedro y los cuida el señor.
Pero tú tienes muchísimo conocimiento de ese tipo de cosas,
sí, tengo
Antonio.
Un poquito de conocimiento.
Pues eso es algo que uno tiene que valorarlo.
Sí, pues era eso que no me valoro entonces.
Pues venga, hay que empezar por ahí. ¿Tú de qué tienes habilidades, Isa?
Yo de nada.
Isa, pero bueno,
no?
Venga, por Dios, no. Qué actitud, venga.
Yo, mira, por ejemplo, mira, ayer estuvimos en la clase de
cocina
y estuvimos Manu y yo haciendo cada uno un plato. Yo hice huevos rellenos y él hizo alioli de patata. Y nada, me lo estuve explicando a mi madre y luego fui allí a la asociación, a la cocina de la asociación y lo estuve diciendo y todo el mundo me estuvo ayudando. También me estuvo ayudando Candela y nada, muy bien, a todo el mundo le gustó los huevos rellenos. También el otro día me estuvo enseñando a mi madre a hacer pollo a la naranja, pero en verdad no es pollo, es pato a la naranja, y no se le echa vino, sino, se le puede echar vino, perdón, pero como es de verdad es con Cointreau. Lo que pasa es que mi madre no le echa Cointreau, me parece, porque yo no puedo tomar alcohol por lo de los medicamentos y entonces se le echa vino y se espera que se evapore la cosa.
José Mari, la cuestión es que tú estás desarrollando una habilidad
en
la cuestión de la cocina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y lo ves cada vez más sencillo.
Está orgulloso de su
Es que me gustó, es que me fui ayer muy contento de la esa de cocina.
Oye, pues nosotros no tenemos ningún problema de que tú te encargues los lunes de...
No.
Aquí me parece que todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿eh?
Deja que pase un tiempecillo.
Vale, poco a poco. poco a poco.
Es que estoy aprendiendo hace unos días, unos poquitos días, y... Todavía no me veo así con práctica. Así es que... Pero me gustó mucho.
Así es.
Bueno, y tenemos aquí a un cuentista. Ven, cuentista en el sentido de narrador de cuentos, muy hábil en la cuestión lingüística de poder... de expresarse en la radio como locutor, aunque él diga que es mentira. Pero hemos descubierto una habilidad en Santi que es así que nadie se imaginaba que podía existir, que es que puede llegar a ser un fantástico capitán de catamaranes. ¿Cómo es eso, Santi? Santi ha conducido un barco.
Hace 6 minutos, Candela.
Lo diré para que los oyentes lo sepan, pues nada, que esté yendo con vosotros de viaje a Gran Canaria, cogimos el ferry, y entonces uno de los marineros que había allí me dejó a mí conducir el barco, salió de él.
Vino a través de la campanita, que me dijo a mí Ángela, dice, qué ganas tengo de tocar la campana. Me levanté yo del asiento y la toqué un poquito. Y salió el marinero que iba conduciendo el barco y dice, tócala más fuerte.
Eso es cierto.
Ya se lo dije a Ángela y se levantó y tocó fuerte. Por eso vino todo. Y luego ya...
¿Qué dijo el marinero?
Luego ya nos dijo el marinero, dice, ¿queréis conducir? Y Santi le dijo que sí.
¡Qué guay! Sí. Bueno, entonces yo creo que es una cosa extendida que el tema de que la sabe, que no hay que meterse de tanto en el papel, es que yo ya no tengo habilidades y... Todos tenemos habilidades, es cuestión de fomentarlas un poco, ¿no? Manu, ¿tú qué piensas? Para ir cerrando la cuestión.
Bueno, a mí me gustaba mucho... Los deportes, sobre todo el baloncesto, se me daba bastante bien hace unos años. Ahora ya
otro.
Estaba un poco olvidado, pero se me daba bien. Y junto a eso, pues también comentar de deportes. Siempre me han gustado y lo suelo analizar bastante bien.
Bueno, pues espero que para el próximo día el no quiero y si puedo. Así que con esto y un bizcocho voy a meter un tema que tenía yo hace tiempo bastante ganas de escuchar y que he visto aquí, que es de mis queridos fabulosos Cadillac, Mal Bicho, que un poco representa un poco la lucha de este colectivo o de cualquier colectivo que tenga que decir algo. Así que con esto nos despedimos. Ay, sin antes, porque me está aquí rogando Mari José, que son la fiesta lusera de Tres Cantos también este fin de semana. Y aunque yo tengo que tirar para barrer para casa y decir que es el séptimo festival de Almenara, pero a quien le interese, momento Operación Triunfo, están las fiestas de Usera en el Parque de Pradolongo. Va a ser el escenario de las fiestas de Usera con Rofa de Operación Triunfo. El sábado 26 a las 8 y Jarabe de Palo el domingo también a las 8 horas. Así que con eso y un bizcocho y repitiendo, no dejéis de pasaros por las fiestas del barrio, que allí os estaremos esperando. Nos vemos el próximo martes aquí en Radio Tarumba. Tócame diciendo que